Hoy a las 18 horas se va a hacer la colocación de una baldosa conmemorativa en el lugar donde funcionó el burdel en el que era explotada Raquel. Y para saber quién fue Raquel, por supuesto estamos hablando de Raquel Lieberman, ya está en línea, quien también va a ser oradora, va a exponer hoy, que es la escritora Mirta Shalom, la autora de La Polaca. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo estás?
Bien, qué homenaje, ¿no?
De conversar contigo y de estar cerca de los oyentes de Radio High. Gracias por convocar.
No, por favor, Mirta, te decía, qué homenaje, ¿no? ¿Cómo cambian o pasan los tiempos? No es que haya desaparecido la trata, ni mucho menos, pero por lo menos visibilizarlo es algo que hace algún tiempo era impensado.
Yo, la verdad, estoy tan contenta, porque a veces uno baja los brazos, ¿no? De la perseverancia que uno pone para que las cosas tengan visibilidad cuando creemos y estamos convencidos, ¿no? Por lo que luchamos. Y bueno, y en este año 2020 y en pandemia, pues se ha podido hacer esto en tan poco tiempo y con tanta buena, primero, conocimientos y propósito, ¿no? Acción de la Comuna 3. Y entonces creo que se conjuga justamente en este año dos hitos importantes. Por un lado, en Valvanera, la estación Callao, que ya tuvo su aprobación, es decir, la legislatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo presentó, es decir, es un proyecto de Patricia Vichy del 2015, salió aprobado por unanimidad, la audiencia pública fue un éxito, no hubo ningún tipo de trabas, y bueno, ahora obviamente estamos en un momento en que no estamos ni mentalmente preparados ni como para poder hacer algún evento en la estación Callao cuando se renombre estación Callao Raquel Lieberman, ¿no? De la línea D.
Contame a mí, a la gente, ¿quién fue Raquel Lieberman y en qué lugar está ubicado este burdel donde se va a hacer el homenaje?
Sí, bueno, Raquel Lieberman, ¿por qué los homenajes y de alguna manera en este momento se la visibiliza tanto? Porque Raquel Lieberman rompió el silencio, fue la primera mujer que se animó a hablar ante una corte de hombres, ante la justicia argentina, y eso no es un caso excepcional que no se ha repetido, y el hecho de denunciar a una organización de trata muy, pero muy importante, que fue la Trinidad. Ella tuvo una vida, diría yo, tuvo ese destino. Cuando yo empiezo a investigar, no, lo único que yo había encontrado fue el 20 de mayo de 1930, cuando ella se presenta ante el juez Manuel Rodríguez Ocampo y denuncia no solamente a la Trinidad, sino a aquel proxeneta que era socio de la Trinidad y que había fraguado un casamiento religioso con ella para devolverla al prostíbulo de donde ella había conseguido salir comprando su libertad. Un acto que no solamente penal, porque él no solamente hace fraudulento un casamiento, un engaño sentimental, vamos a ponerlo desde lo sentimental, pero también le robó sus pertenencias y su dinero y la volvió a explotar en su beneficio en el prostíbulo de Valentín Gómez 2888. Entonces, esto habla de la capacidad de una mujer, no solamente de decidir, de su determinación, de la lucha inconsciente en ese momento, porque yo no puedo confirmar que ella era consciente de lo que ella en ese momento estaba iniciando, que fue una lucha. Por eso una de las baldosas está escrita: su lucha continúa. Yo sé que ella no, inclusive murió a los 35 años, entonces no podemos pensar que la mentalidad de aquel entonces, especialmente de las mujeres que no tenían voz en la esfera pública, solamente una muchacha aparte, que viene en 1922, llega de Polonia con un idioma totalmente diferente. El hecho de presentarse ante un juez habla de su valentía y de su necesidad de libertad. Y eso es lo que a mí me incitó a empezar a indagar quién era esa mujer. Y recién, 70 años después de aquel malogrado juicio, porque salieron libres los proxenetas, 108 estaban en prisión preventiva. Y bueno, los abogados de los rufianes lo que hicieron es demorar el juicio, que había empezado el 27 de septiembre de 1930, con la prisión preventiva de 108 proxenetas. Lo que consiguieron es prolongar el juicio en una segunda instancia para llegar a la feria judicial, que lo lograron. Uh-huh. Entonces, tres jueces de la Cámara de Apelaciones de la feria judicial consideraron que no se habían recolectado suficientes pruebas para comprobar la asociación ilícita de esa sociedad suicidal, y que tampoco hubo suficientes víctimas que también denunciaran, y por eso los absuelven. Entonces ahí es donde ese malogrado juicio, queda la vida de ella totalmente silenciada. 70 años pasaron hasta 1993, en que yo, bueno, encuentro, de alguna manera, yo siempre digo que la perseverancia nos hace pensar que no hay casualidades, que hay causalidades, porque en el programa de televisión Siglo XX Cambalache, que fue en ese año 1993, yo cuento la historia como ella la contó al juez. Ella había dicho que era soltera y sin familia en el país. Y bueno, todo lo conté, y la única foto conocida hasta 1993 era la foto carnet que había salido en el diario, en los diarios, cuando ella se la denuncia, y después ella desaparece de los diarios. Lo único que sigue durante todo ese año y en el 1931 continúa era todo el tema de cómo estaban buscando a los prófugos, bueno, toda la cosa policial, pero de ella nunca más se supo nada. Y cuando yo cuento, bueno, cómo era quién fue Raquel Lieberman, pero desde la historia oficial, de lo que ella dijo, ¿no? Cuando denuncia. Y bueno, ese programa, con esa foto, cuando la pasaron, la vieron en la pantalla del televisor los nietos de Raquel Lieberman, Raquel y Horacio Ferber. Y ahí se contactaron conmigo, empezamos la nueva investigación, pero ya con documentación que aparece. Esto era un secreto familiar, ellos no conocían la historia de su abuela. Y esas son las primeras palabras que me dijo la nieta cuando en nuestro primer encuentro. Y encontraron no solamente fotos, documentación, encontraron algunas cartas en yiddish escritas por Raquel Lieberman, que había quedado en Varsovia, porque ella se había casado a los 18 años, tuvo dos hijos, pero el marido, cuando estaba embarazada del segundo hijo, se vino a Buenos Aires como inmigrante, porque estaban mal. Vos sabés, imagínate en los años 20, lo que fue Polonia, Rusia, todo eso. Entonces viene para acá porque tenía una hermana del marido en Tapalqué, provincia de Buenos Aires, y ahí se va a alojar el marido. Al año siguiente, en 1922, llega Raquel con un bebé en brazos, y el otro tenía 2 años. Y bueno, no tengo la fecha exacta del fallecimiento de Yaakov, el marido, Yaakov Ferber, el marido de Raquel, pero en 3 o 4 meses él fallece y ella queda viuda con las dos criaturas, ¿sí? de ella teniendo 22 años. Y queda en la casa de esa cuñada, que en realidad resultó ser, lamentablemente, fue el que Ferber, quien la va a entregar a su primer explotador, Jaime Sissinger, y eso es lo que yo voy a encontrar en los diarios, cuando en la sección policiales van apareciendo a quienes van, encuentran a prófugos, y ahí encuentro el nombre de Elke, que uh-huh. decía Elka, imagínate, una judía en Tapalqué, que en 1920, porque si ella ya vivía acá, no sé en qué año habrá llegado, estaba casada, sin hijos, y bueno, era una socia de la Moigdal. Y cuando voy al libro de Julio Alzogaray, Trilogía de la Trata de Blancas, que en la parte de atrás tiene una lista muy, muy completa de quienes eran socios, figuraba. Yo ni idea tenía de eso. Así que esa es la historia que vos me pedís, Daniel, más o menos, de quién fue Raquel Lieberman.
Sí, quería que la contaras para darle el contexto al homenaje que se va a hacer hoy, por supuesto, como decías antes, por Zoom. Es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Hashtag no a la trata, es la Comuna 3, es Balvanera al Sudeste, y vas a estar, entre otros, vos. La gente que quiera se puede sumar al Zoom, me imagino que desde la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Te agradecemos, Mirta, por este relato, y claro que vamos a seguir en contacto. Te deseamos Shanatova y Gmar Hatimatova.
Sí, igualmente, Daniel, y gracias por acordarte de mí. Un abrazo a todos.
Un abrazo para vos también. Mirta Shalom, escritora, la autora de La Polaca. Hoy vamos a tener un homenaje, 18 horas, se va a colocar una baldosa en el lugar donde estaba el burdel, donde fue explotada Raquel Lieberman.